Bueno, levanta tu mano derecha. El Señor nos va a hablar de una manera espectacular en el día de hoy, si tú te dispones. Entonces, di, Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú estás en este lugar y porque tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bendice a mi pastor. Háblame a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en nuestra serie At Your Table. ¿Les ha gustado? Pues ha sido de las series que la gente me ha dicho, oiga, pastor, está bien buena esta serie. Si tú no te has oído las últimas dos prédicas, creo que te las tienes que oír porque el Señor nos ha venido hablando de una manera bien hermosa. Y le pido a Dios que nos siga hablando a lo largo de esta serie. Y yo aprovecho, como ya saben, para ir acá comiendo mientras que les voy hablando a ustedes. Es parte del set, me toca. No se preocupen. Y bueno, venimos entonces en esta serie. Hemos visto quién no debe faltar en nuestra mesa. ¿Quién no debe faltar en la mesa de nuestra vida? Jesús. ¿Y se acuerdan cómo entra Jesús en la mesa de nuestra vida? ¿Rindiendo qué? Bueno, menos mal que todos han prestado atención. Rindiendo nuestro señorío. Recuerden que Dios no va a entrar a la mesa de nuestra vida en condición de invitado. Él tiene que entrar en condición de Señor. Y cuando nosotros rendimos nuestra mesa, decimos, Jesús, tú vas a ser Señor. Él dice, gracias por escuchar mi llamado. Ahora me siento, yo sanaré contigo y tú cenarás conmigo. Pero también veíamos a quién no le podemos permitir por nada del mundo sentarse a nuestra mesa. ¿Quién es esa persona? El enemigo, Satanás. Porque él quiere coger nuestros manjares, aquellos que Dios nos ha dado, y comérselos, destruirlos y cambiárnoslos por basura. Y recordemos que la manera en que él lo hace es con astucia. Él no se presenta a sí mismo como Satanás, sino que él empieza con una voz muy amigable a parecer preocupado por nosotros. Pero recordemos que la astucia es esconder las verdaderas intenciones detrás de lo que parecen buenas acciones. Y Satanás es excelente manejando la astucia. En otras palabras, nos roba y nosotros quedamos agradecidos con él. Eso hace la astucia, ¿no? Y él primero nos quiere poner a dudar de Dios. Nos lleva a desvalorar las bendiciones que Dios nos ha dado, nos llega a codiciar lo que Él nos está ofreciendo, que es pecaminoso, que parece delicioso, pero que es venenoso, y después nos trata de convencer de cambiarlo, para que de esa manera nosotros nos quedemos con su basura y Él se quede con nuestros banquetes, que son las verdaderas bendiciones. Pero ya que hemos entendido que en nuestra mesa no debe faltar Jesús y que Satanás tiene que estar bien lejos, no podemos permitir que se siente, en todo banquete, hay algo que también es muy importante, y son las demás personas que nosotros invitamos a que se sienten y hagan parte de nuestro banquete. Al fin y al cabo, el Señor no quiere que nosotros disfrutemos del banquete de la vida solos, ¿no? Porque tú no puedes decir, yo voy a disfrutar de todas las bendiciones de Jesús solo. No, acuérdate que el cristianismo consiste justamente en amar a Jesús, a Dios por encima de todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por eso tenemos que también vivir en un mundo donde estamos compartiendo los unos a los otros. El amor consiste en compartir, pero tiene que hacerse de una manera sabia. Lo otro importante también en todo banquete es el ambiente en el que está ocurriendo. Y pensemos en un banquete que es muy común, que podría ser ¿qué? Un matrimonio, una boda. Sabemos que es bien importante o no, porque nosotros nos casamos esperando que sea solamente una vez, que sea para el resto de nuestras vidas, aunque no son los casos que hoy en día se ven, sí es lo que nosotros queremos siempre. Y más cuando conocemos al Señor y sabemos que con Él se puede llegar a vivir un matrimonio hermoso, es lo que queremos hacer. Y cuando se está planeando un matrimonio, no es solamente que se celebra, no es solamente como que ya casémonos y ya, no. Como es algo importante, pues también requiere que haya un banquete, un festejo, que le esté dando la importancia. Porque si tú no le inviertes al banquete, pues simplemente va a pasar como cualquier comida. Si tú te casas y dices, camine acá a comer perro caliente para celebrar, pues déjame decirte que ese día va a pasar como cualquier otro, ¿o no? Y es por eso que nosotros empezamos a pensar en los invitados, personas con las cuales vamos a compartir. Porque los invitados determinan mucho calidad del banquete. Y uno quiere el día de la boda de uno tener las personas que uno ama compartiendo la alegría de uno, ¿no es así? Y hay personas que si no van, el banquete no va a ser el mismo. Pero hay personas que si van, se arruina la fiesta y se arruina el banquete. Y uno lo empieza a hacer cuando uno empieza a hacer la lista, ¿no? Uno, ay, no, que él no vaya a faltar. Hay algunos que compran tiquete para estar con uno, ¿no? Pero de pronto uno llega y mira al tío borracho que siempre ha dicho, uy, este, ¿cómo hacemos para que falte, no? Hay personas que pueden llegar a dañar esa fiesta. Pero no solamente las personas que van a venir, también es todo el ambiente en donde está ocurriendo el festejo. Y esto incluye el lugar, la decoración del lugar, las flores, la música. Es muy importante la música, ¿o no? ¿Usted alguna vez le ha tocado estar en un matrimonio donde usted le está tocando comer y tienen la música a todo volumen y además mala música y la gente le habla a uno y uno no entiende nada? Yo no leo labios, pero esperan que uno en ese momento esté hablando. A mí una vez me tocó un matrimonio donde a todos los invitados les dio por traer de sorpresa un grupo de mariachis. Entonces era uno tratando de comer cuando arrancaban, pa, 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 y uno como que, bueno, no hablemos mientras que el mariachi se fue y llegaba otro, llegaba otro, llegaba otro, llegaba otro, llegaba otro. Y eso, no sé, pues en mi caso arruinó el banquete. Además que estaban en esa época una novela que se llamaba La hija del mariachi y uno ya estaba cansado de los mariachis. Uno vio un mariachi y uno ya no quería más. Entonces, todas estas cosas empiezan a afectar el banquete, la vestimenta, es importante, ¿o no? ¿Cómo usted va vestido en un matrimonio, ¿no? Yo le recomiendo algo. Si usted no es la novia, no se vista de blanco. Hay algunas que cometen ese error. ¿Eh? Ay, no, mira este vestido de blanco. No. Aprenda. Hay algunas personas que no toca decirle simplemente como traje de calle, sino toca decirle corbata de tal color. Toca decirles cada cosa si no se tiran el banquete. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. Y si tú eres de los que no entiendes y tú dices, no, el día de mi matrimonio, ¿cuál? Gaseosa, carne para todos y en el parque. Por eso sigue soltero. Algunos ya los desabrazó la novia en ese momento, ¿sí ve? A mí me llegan muchos casos donde se van a casar y están peleando. Y yo, ¿pero por qué están peleando? Y la novia me dice, no, es que él quiere, mejor dicho, que celebremos es con una pizza. Y él dice, ¿pero para qué nos vamos a gastar toda esa plata? Más bien con eso viajamos o compramos un apartamento. Esa es la mentalidad de hombre. Y ellos me dicen, dígale, pastor, explíquele. Y yo, no, te lo tengo que explicar a ti. Ese día vas a tener que gastarte buena plata. Porque es un banquete que ocurre una vez. Pero toda esa plata, sí. Porque es el banquete más importante que tú vas a tener en tu vida. ¿Mm? Hay muchos hombres que todavía no han entendido eso. Pero las mujeres sí lo entienden, ¿o no? Es muy raro la mujer que no lo entiende. Pues bueno, con eso lo que yo les quiero decir a ustedes es que no solamente el banquete que estamos celebrando, no solamente es que Jesús está en nuestra mesa, es también con quién estamos compartiendo nuestro banquete y lógicamente el ambiente, el entorno que nosotros estamos permitiendo en lo que ocurra. ¿Por qué? Porque déjame decirte que en el entorno y con las personas que nosotros compartimos, el banquete de nuestra vida determina el fruto de nuestras vidas. El fruto que nosotros damos. Y mira lo que nos dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Y mira lo que nos está diciendo acá la palabra. Nos está diciendo que hay dos frutos que nosotros podemos llegar a desarrollar. Por un lado, el fruto de la carne, que son obras de maldad, y tú no tienes que ser cristiano para estar de acuerdo en que todo lo que nos está diciendo acá, las obras de la carne, son malas. Tú no tienes que ser cristiano para estar de acuerdo en decir no, si no es bueno estar en ira, ni en contienda, ni en pelea, ni en infidelidad, ni en nada de eso. Pero por otro lado, también nos está presentando a nosotros el fruto del Espíritu, que son buenas obras. Y vuelvo y repito, tú tampoco tienes que ser cristiano para estar de acuerdo que está bien el practicar el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Entonces todos podemos estar de acuerdo en que acá nos están presentando dos frutos que nosotros podemos desarrollar. Por un lado, buenos frutos y por otro lado, malos frutos. Y esa capacidad está en todos los seres humanos. Está en ti. Tú puedes desarrollar tanto buenos frutos como malos frutos. Tú puedes producir tanto el bien como puedes producir el mal. Pero tú quieres saber qué es determinante a la hora de definir qué fruto tú estás desarrollando. El ambiente y el entorno en el cual tú estás viviendo y las personas con las cuales tú estás compartiendo. Porque no es solamente proponerse, es de quién te rodeas y en dónde estás. Y las personas de las cuales nosotros nos rodeamos y el ambiente en el cual nosotros estamos viviendo es como cuando tú te metes al mar y tú pasas hartas horas y de pronto tú te vas a salir y tú dices, pero ¿dónde está mi toalla? Y tú te das cuenta que está lejos. Entonces un momento digo, ¿quién me movió la toalla? Nadie te la movió. El mar, sin que te dieras cuenta, te fue moviendo y te fue moviendo y te fue moviendo. Y las personas de las cuales nosotros nos rodeamos y los ambientes donde nosotros decidimos vivir nos empiezan a mover en una dirección sin que nosotros nos demos cuenta y aun cuando nosotros queramos resistirlo. Y vuelvo y te repito, en cada uno de nosotros está la capacidad tanto de producir el bien como el mal. Si tú estás en un ambiente y rodeado de personas que favorecen el crecimiento del fruto del Espíritu, tú vas a desarrollar el fruto del Espíritu. Pero si tú estás en un ambiente, en un entorno que favorece el desarrollo del fruto de la carne y con personas que favorecen el desarrollo del fruto de la carne, pues va a ser carne lo que tú vas a producir. Es fácil nosotros ver a alguien practicando la maldad, algo que nosotros todavía no hemos cometido, y criticarlo, juzgarlo y sentirnos como muy buenos, ¿no? Y llegar a decir, ¿cómo se le ocurrió a esa persona llegar a hacer esa bestialidad? Yo jamás haría algo semejante. Piensa en el peor de los asesinos, en el peor de los aberrados, de los malvados. Y de pronto alguien se te viene a la cabeza. Y tú tienes que entender que ese potencial está en todos nosotros. Si nosotros nos rodeamos el suficiente tiempo de las personas incorrectas y nos mantenemos en las condiciones incorrectas. Porque en todo nosotros está el potencial de hacer el mal. No creo que nadie nazca asesino. Yo no creo que una persona desde que nace en ese momento tenga el rótulo de este va a asesinar. Pero sí creo que todos los seres humanos nacemos con el potencial de llegar a ser asesinos. Y si nosotros nos exponemos a las condiciones donde se desarrolla ese tipo de fruto y compartimos con las personas que están desarrollando ese tipo de fruto, pues vamos a llegar a hacerlo. Y tú dirías, no, yo nunca podría llegar a hacerlo. Bueno, vamos a David, el rey David. ¿Cómo se refiere Dios al rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Espectacular. Y yo lo he dicho en otras prédicas, si esa es la forma en que Dios se refiere a mí, Señor, te fajaste con el piropo que me diste. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando estuvo en el entorno correcto. Cuando estuvo rodeado de las personas correctas. Pero hubo un momento, un instante de su vida, una época, en que él decidió estar en el entorno incorrecto, cuando decidió apartarse de los demás hombres de fe, mientras que ellos iban a pelear las batallas de Dios, él decidió quedarse en su casa, solitario, en el entorno equivocado. Y este hombre, conforme al corazón de Dios, terminó dando como fruto adulterio, mentira y asesinato. ¿Tú te das cuenta cómo un hombre en el entorno correcto dio como fruto el ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero en el entorno incorrecto dio como fruto el asesinar? Mira, creo yo que todos los pecados son malos. Pero asesinar es el peor. Porque robarle a alguien la vida. ¿Estamos o no estamos? Y sin embargo nos damos cuenta que un hombre ejemplo llegó a ser el peor o cometer o llegar a desarrollar el peor de los frutos cuando decidió estar en el entorno equivocado. Las guerrillas africanas que reclutan niños con el fin de convertirlos en asesinos, que se unan a sus organizaciones, lo que hacen es que toman niños que son inocentes, que ni siquiera se les pasaría por su cabeza el llegar a asesinar. Porque yo creo que entonces está el potencial, pero todavía no se ha desarrollado de esa manera. Hace unos días atrás estaba yo en el carro con mi hijo Natán, y de pronto él me empezó a decir algo que lo sacara del asiento. Y yo le dije, no, porque qué tal que nos pare un policía. Y él me dice, bueno, papá, ¿y si nos para un policía nos lleva a la cárcel? Estoy hablando de un niño de 2 años. Y yo le digo, no, Natán, no nos lleva a la cárcel, pero se pone bravo. Me dice, papá, ¿cómo es una cárcel? Yo quiero que me muestres una cárcel, quiero que me muestres un video con una cárcel. Y me empezó a insistir tanto que yo dije, bueno, puse YouTube cárcel y le trato de mostrar la cárcel. Y entonces él llega y me dice, pero no, quiero ver un malo, quiero saber cómo es un malo. Y Natán puede llegar a ser muy insistente. Entonces yo, bueno, ¿qué hago? No lo podía callar. Y yo, bueno, pues de pronto vi una foto de alguien, justamente en el video que estaba mostrando, de alguien que estaba condenado a 55 años de prisión por un homicidio. Y yo lo freno y le muestro y le digo, mira, esta persona es una persona mala. Y él me dice, papá, ¿qué hizo él de malo? Y yo dije, no, esto, yo ya no quiero llegar a hablar hasta allá. Yo le dije, mira, Natán, me estoy sintiendo incómodo con esta conversación. Cuando llegues, pregúntale a la mamá. Digo, yo no me siento, no es bueno hablar del mal, hablemos del bien, yo no quiero hablar de lo que él cometió, hizo algo muy, pero muy, muy malo, Natán, no hablemos de eso. Llega y me dice, ¿qué hizo? ¿Le robó la cobija a alguien bueno? Pero cuando él me dijo esto, lo que yo entendí, yo dije, es increíble cómo en su mente el peor acto de maldad que podría llegar a cometer una persona es robarle la cobija a alguien bueno. Y yo simplemente decirle, le robó algo peor que la cobija. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque estos son niños que está secuestrando las guerrillas para convertirlos en asesinos. Niños que en su mente no está ese tipo de maldad, pero sí está el potencial, porque en todos nosotros está. Y lo único que tienen que hacer ellos para convertirlos en asesinos es exponerlos a maldad el suficiente tiempo hasta que ya se conviertan en otros asesinos. Porque ellos saben que toda persona en una atmósfera de maldad da como fruto maldad. Todos nosotros, en todos nosotros está el potencial tanto de hacer el mal como de hacer el bien, dependiendo de la atmósfera a la cual nosotros nos exponemos. Y esperar nosotros desarrollar un buen fruto cuando nos estamos exponiendo a una atmósfera de maldad es simplemente absurdo. Esperar que nuestros hijos desarrollen un buen fruto cuando nosotros estamos exponiendo a la atmósfera equivocada es simplemente absurdo. Y la fortaleza del ser humano está justamente en reconocer nuestra debilidad. Y la debilidad del ser humano está justamente en llegar a creernos fuertes. Cuando yo oigo que una persona me dice, mire, pastor, la verdad es que yo puedo estar en esa atmósfera de maldad con personas que la practican sin que eso me afecte, yo en ese momento simplemente lo miro y sé que está a punto de darse contra el planeta. Cuando yo veo que hay personas que me dicen, no, es que yo puedo ir a esos lugares que usted me está diciendo que yo no vaya sin que eso me afecte. De hecho, yo voy allá y brillo la luz de Cristo. No es en el campo del enemigo donde tú vas a tener el balón. En el campo del enemigo, Satanás nos hace bobito, nos juega el bobito a nosotros. Ese es nuestro terreno. Y la palabra nos dice en 1 Corintios 10, 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Este es un versículo que yo me lo sé de memoria. Y me gusta repetírmelo y repetírmelo. Para recordarme que mi fortaleza está justamente en saber que yo soy débil. es saber que yo soy débil. Cuando yo veo, a mí no me gusta estar con personas del sexo opuesto, no me gusta que me toquen. Y acá se los digo, ninguna mujer que no sea mi esposa no me gusta que me toquen. Que de pronto empiecen pastor o abrazarme, no me gusta. Bueno, mami, sí, tú. Después de esta interrupción, no por 3 días. ¿Tú sabes por qué no me gusta que me toquen? Porque yo soy un adúltero en potencia. A mí no me gusta tomarme ni siquiera un vaso de trago. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que yo soy un alcohólico en potencia. A mí no me gusta exponerme a ciertas atmósferas o ambientes porque yo sé que yo soy un hacedor de maldad en potencia. Y había una vez una persona que me decía, Pedro, es que yo veo que usted es muy radical con muchas cosas y que usted de pronto no se da el lujo de tomarse un trago, de ir a ciertos lugares, ¿por qué no lo hace? Yo le digo, porque la verdad es que no quiero vivir una vida desenfrenada. Y me dijo, pero es que yo veo que usted es tan disciplinado que yo creo que usted es de los que podría tomarse un trago y no tomarse dos. Y yo le decía a esa persona, le dije, mi fortaleza está en que yo sé que soy débil. En que yo me alejo lo máximo posible de todo ambiente donde se desarrolla la semilla de maldad. Y esa es la fortaleza del ser humano. El peor error que tú puedes tener es desconocer tu capacidad o tu inclinación para desarrollar la semilla de maldad que hay en todos nosotros. Y que en las condiciones equivocadas dará como fruto aquello que jamás nosotros pensamos que podíamos llegar a desarrollar como fruto. Cuando pienso en todas las obras de maldad que yo he practicado a lo largo de mi vida, yo tengo que reconocer que siempre ocurrieron dentro de una atmósfera que se prestó para practicar ese tipo de maldad. Y estar en lugares que facilitaban y rodeado de personas que lo celebraban. Así que en el banquete de nuestras vidas es muy importante las personas con las cuales nosotros convidamos y los ambientes en los cuales nosotros celebramos, porque van a determinar el fruto que nosotros desarrollamos. Así que esta es la tercera parte de At Your Table. Y hoy el Señor nos va a enseñar a escoger dónde y con quién. At your table, escoge dónde y con quién. Y el punto número uno es, escoge bien a quién invitas a tu mesa. Escoge bien a quién estás invitando al banquete de tu vida donde Jesús es Señor. Porque tú ya le abriste las puertas de tu corazón al Señor y ya le rendiste tu vida, ¿no es así? Pues si has practicado las últimas dos prédicas. Es importante que nosotros entendamos que aquella persona que está sentado en nuestro banquete no solamente va a comer de lo nuestro, sino que nos va a hacer comer de lo suyo. Porque en el banquete de la vida no solamente, mira, te invité a que comas estas deliciosas bendiciones y este delicioso fruto que me regaló Dios. No, la persona te va a decir, yo también traje mi plato. Porque aquel que tú sientes en tu banquete, también te va a sentar en el banquete de ellos. Eso empieza a ser una relación de dos vidas, de dos vidas. Y recordemos que cuando el mismo apóstol Pedro se sentó a compartir el fuego equivocado, en el ambiente equivocado, con las personas equivocadas, negó 3 veces a Jesucristo. Simplemente por decidirse sentar en el banquete equivocado. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que salir del planeta, porque personas necias hay en todas partes. Es imposible no compartir espacio con esas personas. Pero tú puedes comer en un restaurante donde hay muchas personas sin necesidad de cenar con ellas. Así que lo que estoy hablando acá, o a lo que me refiero, es quién estás permitiendo que siente en tu mesa. ¿Quién estás permitiendo que influencie tu vida? ¿Con quién tú estás compartiendo tus manjares? ¿Y de qué manjares tú estás comiendo? Porque hay diferentes relaciones que nosotros podemos tener con las personas. En el trabajo tú puedes tener compañeros de trabajo, tú puedes llegar a tener amigos de trabajo y puedes llegar a tener íntimos del trabajo. Y así ocurre con cualquier tipo de relación. Pueden ser personas simplemente que sean prójimo, o ya puede ser un amigo, o ya puede ser un amigo íntimo. Y en lo que no nos podemos equivocar nosotros es en permitirnos amistades o intimidades con las personas equivocadas. Porque vuelvo y repito, es sentar en nuestra mesa a alguien que también va a traer su banquete. Hace varios años atrás, yo tenía un amigo que yo conocí antes de ser cristiano y a quien yo quería muchísimo, y él me quería muchísimo. Pero un amigo que andaba o tenía unas andanzas tan terribles. Y cada vez que nosotros nos veíamos, por más de que empezáramos a hablar de otro tema, él empezaba a traer a nuestra mesa sus andanzas. Y me empezaba a contar cómo le había sido infiel a su esposa, cómo se había volado con la amante un fin de semana, y me empezaba a contar todo ese tipo de cosas. Yo no practicaba lo que él estaba practicando, sino que cuando él me contaba todo esto, yo empezaba a predicarle, tratar como de exhortarlo a un cambio. Pero yo empecé a notar que aquello que él traía a la mesa estaba desarrollando un fruto en mí. Y si bien no se había convertido en acciones, se había dado a luz pensamientos que no estaban ahí antes. A mí se empezaron a venir pensamientos que antes no se me veían con respecto al adulterio. Y lo único que separa un pensamiento de adulterio de una acción adúltera es el tiempo que nosotros pasamos contemplando el pecado y en el ambiente en el que se desarrolla. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Él está diciendo ahí, ustedes han oído, no cometas adulterio. Pero mira lo que dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y acá, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Jesús nos está presentando la semilla de adulterio. ¿Cómo arranca? El Señor está diciendo, no combatas con el fruto, sino combate desde la semilla. Porque la semilla de adulterio no es acostarte con una mujer que no es tu esposa. Ese ya es el fruto. Pero al fruto se llega porque tú siembras la semilla incorrecta, le permites crecer, desarrollarse, coger fuerza hasta que ya da a luz el fruto. Y cuando nosotros nos sentamos a observar, empieza a crecer la codicia. Y después va a terminar dando a luz la práctica. Y permanecer en el ambiente en que este pecado crece es dejarlo crecer. Y mira lo que nos dice después en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que él sea arrojado al infierno. Evitar el adulterio es no permanecer en el terreno donde éste crece, que arranca con solo verlo, oírlo y contemplarlo. Sentarme a oír de adulterio es permitir que el adulterio empiece a crecer en mi corazón. Sentarme a observar el adulterio es permitir que ya crezca el tronco. Y permanecer ahí es convertirme en un adúltero. Te das cuenta que cuando tú invitas a alguien a la mesa de tu vida, él trae cualquier cosa que le haya permitido en su mesa. Con respecto a mi amigo, a mí me tocó apartarme, porque yo me di cuenta que estar con él era empezar a desarrollar el fruto que él ya había desarrollado y que yo no quería en mi vida. Y a mí me tocó sacarlo de la mesa. Y me tocó un día decirle, mire, a mí no me hace bien compartir con usted. A mí no me hace bien compartir con usted porque yo no quiero practicar lo que usted está practicando. Y la verdad es que todo lo que usted me está diciendo queda en mi mente. Y después de que usted se va, esos pensamientos empiezan a bombardearme. Y se empiezan a desarrollar deseos que antes no había en mí. Así que yo le dije, yo creo que es importante que tomemos distancia. Y algunos dicen, no, pero entonces, ¿cómo le voy a compartir de Cristo? Tú no le puedes compartir de Cristo a nadie que no quiera escuchar de Cristo. Y mira cómo Jesús lo dice. Él nos dice que cuando nosotros llegamos a una ciudad a compartir de Él, si nos tratan bien, que nos quedemos en esa casa o no. Pero dice que si a nosotros no se nos trata bien, ¿qué debemos hacer? Sacudirnos hasta la arena de los pies e irnos a otro lugar. Él está diciendo, si tú cuando llegas a algún lugar a compartir de mí, esa persona quiere escuchar de mí, quédate hasta que la persona conozca de mí. Pero si cuando tú empiezas a compartir de mí, esa persona no quiere recibir de mí, huye de ese lugar y ni siquiera te lleves la arena que hay en tus pies, porque esa arena será una semilla que va a producir un fruto en ti que tú no quieres. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Porque hay algunos que los tratan mal y siguen ahí. Se les burlan de su cristianismo, pero siguen ahí. Todavía diciendo, yo voy a convertir a esta persona. Tú no vas a convertir a nadie. Porque primero que todo, el Señor no forza a nadie a que rinda su vida a Él. El Señor invita. O sea que el Señor no obra en contra de la voluntad de nadie. Debemos escoger con sabiduría las personas de las cuales nosotros nos rodeamos. Porque no solamente compartimos con ellos nuestros banquetes, sino que terminamos comiendo de los de ellos. Y el mismo Salomón, el sabio de los sabios, se volvió necio cuando invitó a su mesa a comer las personas equivocadas. Y se fue tras el amor de mujeres paganas cuyo Dios no era Dios, sino que servían sus propios dioses y sus propios deseos. Se le pasó a Salomón, te va a pasar a ti. Primera de Corintios, capítulo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. No invites a tu mesa, no te sientes en la mesa de ellos. Aquellas personas con las cuales tú compartes tus banquetes son personas que están trayendo también su mesa para que tú comas de ella. Y eso también incluye las redes sociales. Porque hoy en día podemos compartir con personas que no están en nuestra casa sin necesidad de salir de nuestra casa. Y cuando las redes sociales empezaron a coger auge, se dispararon también las tasas de adulterio. Porque ya se facilitaba. Hoy en día hay páginas de internet que promueven las infidelidades. Que si tú quieres tener una infidelidad y eres casado, te consiguen otra persona casada que también quiera tener una infidelidad. Y todo eso te llega a tu casa a través de internet. Y tú de pronto dirías como, no, terrible. Permanece un tiempo en ese ambiente y te va a dejarte parecer terrible. Porque sentarte a observar el pecado transforma tu forma de pensar. Y te hace no verlo como pecado. Nada más en el mundo en el que estamos, hay cosas que hoy en día se pueden hacer a la luz del día que antes, si uno las veía hace 15 años, uno se escandalizaba, ¿no? Y hoy en día ya es normal. Ya es normal. Y lo llaman, no, es que ya tenemos más mente abierta. No, nuestra mente ya está más pervertida. Ya dejamos de ver como lo malo lo malo. Es importante las personas que nosotros nos rodeamos. Y por eso también la iglesia debe ser más que el lugar al cual tú vas los domingos. Porque es el lugar donde tú vas a encontrar personas con las cuales tú sí puedes compartir tu mesa. De una manera sabia. Porque han decidido dar el mismo fruto. Hace un tiempo atrás me preguntaba una persona que estaba en el grupo de jóvenes y que ya estaba por casarse, si después de casarse podía permanecer un tiempo en el grupo de jóvenes. Y no lo veía malo, pues decía, pues todos esos son jóvenes, yo sigo siendo joven a pesar de que estoy casado, pues sigo siendo joven, entonces compartir con esas personas que son mis amigos también de hace mucho tiempo. Y yo a esta persona le decía, mira, yo te quiero explicar, el peor enemigo del matrimonio es la soltería. Porque el matrimonio es dejar de ser dos para volvernos uno. ¿El soltero qué es? Uno, él nada más piensa en él. Y el soltero hace lo que quiera. Pero el día que uno se casa, uno ya no hace lo que quiera. Algunos por amor, otros por miedo, como José. No se burlen, que hay varios que también le tienen miedo a su esposa. Que no son tan valientes. Valiente, tengo dominada a mi fiera. Entonces, pero la soltería es es acerca de vivir para mí. El matrimonio es acerca de dejar de vivir para mí y empezar a vivir para el otro. Entonces yo le decía a esta persona, si tú sigues compartiendo con personas solteras, te va a ser más difícil morir algo que tú tienes que morir. Empieza a rodearte más bien de personas cristianas que sean casadas. Y es muy importante que aquello que tú quieres desarrollar, si tú quieres desarrollar un fruto, rodéate de personas que estén desarrollando ese mismo fruto y que estén dando ese fruto. Porque de la misma manera en que yo no debo estar en un ambiente adulterio para no desarrollar adulterio, yo sí tengo que estar en un ambiente de fortalecer y tener un matrimonio sano si quiero fortalecer mi matrimonio y quiero que se crezca de una manera sana. Entonces, no solamente no estar en los ambientes equivocados, es saber escoger los ambientes donde tú vas a poder desarrollar el fruto que tú quieres desarrollar. Porque esto aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Así que viene la pregunta, ¿de quién te estás rodeando? ¿A quién estás invitando a tu mesa? ¿En la mesa de quién te estás sentando? ¿Quién está compartiendo tus banquetes? ¿Y de qué banquetes tú estás comiendo? Y esta prédica solamente va a ser exitosa en tu vida si hoy tú tomas la decisión de parar ciertas personas de tu mesa que no deberían estar en tu mesa e invitar de manera sabia a que se inviten a aquellos que deberían estar y que todavía no están. Las amistades no pueden ocurrir por azar, que es como la mayoría de las amistades ocurren. ¿Cómo hicieron amigos? No, ni idea, nos conocimos y una química y no, y antes de darnos cuenta, mejores amigos. Nunca hubo ninguna decisión, siempre ocurrió por azar. Pero tú sabes cuál es el problema del azar, que el azar nunca construye, pero sí destruye. Sí, ¿qué es el azar? Mi mesa de noche, yo meto las cosas al azar. Y yo abro y cierro al azar. Y nunca me ha ocurrido que yo abra y todo por colores, por tamaños, organizado. Cuando mesa de noche está organizada, ¿sabes por qué está organizada? Porque yo le metí inteligencia y empecé a dar orden. Pero hay algunos que están permitiendo que sus relaciones, sus amistades ocurran por azar y que sean las perfectas, las que los van a llevar a los lugares correctos. Y la invitación hoy es, ¿por qué no le empiezas a meter cabeza a las personas que tú permites que se sienten en tu mesa y en las mesas en las cuales tú te estás sentando? Porque no es solamente proponerte dar buen fruto, es ponerte en el lugar donde ese buen fruto se desarrolla. Amén. Lo que nos lleva al punto número 2. Escoge bien dónde sirves tu mesa. Y acá me refiero a los lugares a los cuales tú estás yendo. Cuando yo conocí a Jesús, Él limpió en mí muchas prácticas de las cuales yo era esclavo. En otras palabras, Él me hizo libre de varias obras de la carne, varios frutos de la carne que estaban en mí. Y varias de ellas están asociadas con la rumba. Varias de las obras que yo producía justamente están asociadas a la rumba porque era lo que me gustaba. Yo era de los que buscaba ser responsable de lunes hasta jueves, porque de jueves a domingo que no me esperaran en la casa. Y de jueves a domingo pasaba tiempo en ambiente de rumba. Entonces, lógicamente, el fruto que yo empecé a desarrollar, ¿cuál fue? El de la rumba. Cigarrillo, alcohol, drogas, promiscuidad, todo lo que crece en un ambiente de rumba, de fiesta, aunque tú no lo quieras reconocer. Pero esos lugares es donde esa semilla se hace más fértil y más se desarrolla. Y el Señor me limpió de muchas de estas obras o de estas prácticas a un punto en que me dejaron de hacer falta. Pero recuerdo una oportunidad en que con unos amigos fui a una fiesta. Y el ambiente que había en esa fiesta invitaba justamente a ese tipo de prácticas. Me refiero a la música que estaba sonando, al tipo de personas que estaban en ese lugar, sin importar que no fueran amistades mías, y a todo el entorno. Y a pesar de haber dejado yo ese tipo de prácticas, en ese mismo instante, el solamente estar en ese lugar, empezó a traerme recuerdos y empezó a producirme pensamientos que se terminaron convirtiendo en ganas, deseo. Ese día logré identificar lo que estaba pasando, logré identificar que estaba en el lugar equivocado. ¿Qué pasaría si me quedaba más en ese tiempo? ¿Qué semilla sería la que germinaría? Y salí corriendo. Pero los lugares y los ambientes a los cuales nosotros vamos son más que espacios en los que nosotros estamos. Son terrenos donde nosotros producimos el fruto que dichos lugares determinan. Veía la otra vez un documental de alguien que estaba en el satanismo, se convirtió al cristianismo, dejó atrás el satanismo, y él contaba cómo cayó en el satanismo. Yo siempre me pregunté cómo una persona llega a caer en el satanismo. Porque es que uno dice, no, oiga, lo invito a una fiesta satánica. Yo creo que uno antes va a muchas otras cosas, ¿o no? Y yo siempre me pregunté, ¿cómo llega una persona a ir a una fiesta satánica? Y él contó que la forma en la que él cayó fue una oportunidad en que unos amigos, él no sabía que eran satánicos, lo invitaron a una fiesta. Y él decía, la fiesta era común y corriente. Simplemente trago, música, personas bailando. Pero en medio de la fiesta, de pronto hicieron un círculo y sacrificaron un gallo. Un gallo. Y él cuenta que en el momento en que él vio el sacrificio del gallo, él se impresionó. Se escandalizó. Pero despertó algo en él. Y en la siguiente oportunidad lo volvieron a invitar a la fiesta, él ya sabiendo lo que iba a ocurrir, y a pesar de que había escándalo, también había curiosidad. Y él terminó yendo. Y entre más tiempo pasó en este ambiente, pues más empezó a producir el fruto, hasta que ya no eran animales, sino eran personas las que estaban sacrificando. Y sin darse cuenta, terminó metido en todo esto. Un documental que vino, una persona que conozco, no me vaya a preguntar más al respecto. Pero no es diferente de cómo reclutan los mafiosos a las personas en sus organizaciones. También los invitan a pasar tiempo en su entorno, en su atmósfera. Porque ellos saben que si esas personas pasan suficiente tiempo en un lugar de derroche, pues van a desarrollar el fruto de la codicia. Y que si lo desarrollan lo suficientemente fuerte, este crecerá para convertirse en el estar dispuesto a delinquir para obtener dinero. La pregunta es, ¿qué lugares tú estás frecuentando? ¿En qué lugares tú estás viviendo tus banquetes? Y también lo digo, hoy no son solamente lugares físicos. Porque Internet es una puerta que nos permite ir a cualquier lugar sin salir de casa. Así que, ¿a dónde estás yendo y qué estás trayendo a tu mesa? ¿Qué series y qué películas de Netflix estás viendo? Porque cada vez hay más contenido de violencia, de sexo y de desnudos. Y aunque tú digas, no, es que yo puedo ver todos esos desnudos y no me afectan ni me influencian, si eso fuera cierto, entonces hay algo peor que está ocurriendo en ti. Porque el diseño es que todo eso empieza a nosotros a influenciarnos hacia mal. No te engañes a ti mismo. Hace unos años atrás con mi esposa empezamos a ver esta serie de Breaking Bad, que es tan famosa y tan popular. Y cuando la empezamos a ver nos dejó enganchados. A un punto en que terminábamos un capítulo y queríamos ver otro capítulo. Pero esa serie trata de un hombre que empieza a practicar el mal y por medio de practicar el mal, pues va volviéndose más malo hasta que ya no puede ser más malo. El tipo empieza a disfrutar el hacer el mal. Y nosotros estábamos disfrutando, viendo cómo la persona se volvía mala, ahora más malo, mire, ya mató. ¡Wow! Y un día estoy en mi tiempo con Dios y de pronto llega el Espíritu Santo, Dios me pregunta y me dice, Pedro, ¿tú serías amigo de esa persona? Yo digo, Señor, tú me conoces. Lógicamente no. Me dice, ¿tú lo invitarías a que se sentara en tu mesa? Yo dije, no, Señor, definitivamente no. Me dijo, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? En este momento entendí que el tiempo que yo pasaba viendo esa serie no era un tiempo que yo estaba pasando con la serie, sino también un tiempo que yo estaba permitiendo que la serie pasara conmigo. Y que era contenido que estaba también transformando el ambiente, la atmósfera donde yo estaba. Porque, mira, cuando tú miras mucha televisión, hay un momento en que tu mente ya no entiende qué es la televisión y qué es su entorno. Y uno se mete completamente en la serie. Por eso uno la apaga y uno se acuesta a dormir. ¿Y qué pasa? Uno sigue soñando, pero ya uno es el personaje de la serie. Porque tú ya estás metido en la serie. Eso hace nuestro cerebro. Y cuando con mi esposa nos sentábamos a ver esta serie, creyendo que simplemente nos estaba divirtiendo, el Espíritu de Dios me dijo, no, no solamente te está divirtiendo. Está haciendo germinar en ti una semilla que ya existe en ti. Porque en todos nosotros existe el pecado. Y el apóstol Pablo lo decía, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Hablando como él terminaba haciendo cosas que no quería, porque él quería agradar a Dios. Sin embargo, terminaba haciendo cosas que no agradaban a Dios, sino que iban en contra de la ley de Dios. Pero al final llega y dice, entonces no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Reconociendo que en cada uno de nosotros existe el pecado. Esa semilla que si nosotros permitimos que esté en el ambiente y en el terreno donde se desarrolla, va a empezar a crecer, a fortalecerse y nos va a llevar a practicar aquello que no queremos y que nos destruye. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nuestras mesas deben ser lugares sagrados. Porque nosotros las hemos rendido a Jesús y Él es Señor. Pero nosotros terminamos paganizando estos lugares cuando empezamos a invitar a las personas incorrectas o cuando empezamos a llevar nuestras mesas a los lugares y a los ambientes impropicios. Y algunas veces lo que nos pasa con respecto a nuestra mesa es que de pronto estábamos nosotros vacíos, como estábamos antes de Cristo, llenos de alimentos que nos llenaban nuestras vidas y que nos llevaban a consumir más y más y más. Y ahí estaba Jesús a la puerta llamando, tocando la puerta, llamando nuestro nombre, déjame entrar. Y de pronto después de comer todo eso y darnos cuenta que no llenaba nuestras vidas y escuchar su llamado, finalmente dijimos, voy a darle una oportunidad a Cristo. Abrimos la puerta, permitimos que Él se sentara como Señor de nuestra mesa y nosotros le rendimos todo. Le dijimos, mira Señor, te rindo todo lo que hay en la mesa de mi vida. El Señor nos dijo, ok, quiero que de esta mesa salga esto, esta amistad, esta práctica. Y a veces nos apegábamos mucho a aquello, ¿no? Pero finalmente le creímos a Dios y dijimos, si tú dices que no está en la mesa, no va a estar en la mesa porque tú eres el Señor de esta mesa. Y cuando sacamos esos platos que no servían, el Señor empezó a traer sus manjares, verdaderas bendiciones que realmente sí nos llenaban. Y ahí estábamos comiendo de sus manjares, alcanzando lo que era imposible para nosotros antes de Él. Una hermosa esposa, paz en nuestro corazón, avance, orden. Y el Señor estaba feliz. Estaba en la cocina preparando nuevos manjares, dándonos promesas de si te gusta este plato, espérate porque ya viene uno mejor. Porque siempre lo mejor está por venir. El plato que viene es mejor que el plato que tú estás comiendo. Pero ahí estábamos nosotros comiendo delicioso cuando de pronto se acercó Satanás. Y con sus mentiras nos empezó a decir, Dios te tiene aguantando hambre. Porque aquello que tú crees que es bueno, hay algo mejor. Y el problema de lo mejor es que cuando hay algo mejor, pues lo mejor deja de ser mejor, ¿o no? Y el diablo nos dijo, esto, lo que está dentro de los mandamientos de Dios, Es bueno, pero hay algo mejor, fuera de los mandamientos. Y trató de robarnos aquello que Dios nos había dado. Pero nosotros escuchamos la prédica hace 8 días, así que le dijimos: Satanás, te reprendo. Yo sé que no hay nada mejor, Dios me está dando lo mejor y yo no voy a caer en tus mentiras y en tus engaños. Yo valoro las bendiciones que Dios me ha dado. Y entonces Satanás se tuvo que ir. Y seguimos comiendo y el Señor nos sigue trayendo sus manjares y seguimos compartiendo con Él. Cuando de pronto le decimos: Señor, espérate, voy a poner musiquita para ambientar el tema. Y el Señor nos dice: ok, pero tú empiezas a poner música que no honra a Dios, sino que promueve lo que destruye. ¿Y cómo se empieza a sentir el Señor? Incómodo, inquieto. Y de pronto tú dices: Señor, voy a poner la última serie de Netflix. Y la pones y empiezan a aparecer desnudos. Y la misma serie aplaude sin decirlo, pero tú sabes que si lo hace, aplaude la promiscuidad, el sexo por fuera del matrimonio, el mal, lo hace parecer emocionante, atractivo. ¿Y cómo está el Señor en ese instante? Todavía más incómodo. Pero como si fuera poco, tú oyes que alguien está tocando la puerta y de pronto es tu amigo, el adúltero. Sigue, por favor, siéntate. Y él empieza a contarte: vieras lo que hice este fin de semana. No, no, no. Y empieza a contarte sus andanzas. Tú tratas de hablarle de Dios, pero no, no, no me hable de eso. Más bien quiero contarle lo que hice. Y empieza a llenar todo eso. Cuando de pronto entran más personas que empiezan también a celebrar lo que está ocurriendo. Y sin darte cuenta, un banquete con el Señor se convierte en una parranda donde Jesús ya se ha levantado y ha entendido que Él no está bienvenido. Esto es At Your Table. ¿A quién estás invitando y dónde lo estás viviendo?